Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Y desde la mañana les platiqué que estaba muy contento porque este tema es interesantísimo y mucho más la persona que está hablando de él. Hay un nuevo libro que se llama No te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz. Pero el nombre es fantástico, el tema es increíble, pero me gusta todavía aún más el experto porque él es comunicador, psicoterapeuta, coach, ya lo han escuchado en muchísimos lados y lo han leído en muchos lados y me da mucho gusto que esté aquí, Mario Guerra. Mi querido Mario, ¿cómo estás?
Jordi, bien, bien, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, encantado. Oye, me encanta el tema, no te compliques. Todo el mundo nos complicamos, ¿no?
Es que de por sí, mira, de por sí la vida es complicada, pero si es complicada y no la hacemos más, pues peor todavía. Aquí la idea con este libro, lo que se trata es darnos cuenta qué cosas estamos haciendo que podríamos dejar de hacer o empezar a cambiar para complicarnos menos la vida. Y entonces que sea tan complicada como va a ser, pero no más de lo que podría, ¿no?
Claro, exacto. Sí, esa es la idea. Ya de por sí ya viene en un nivel fuerte, ¿no?
Claro.
Como para qué le echamos chile, ¿no?
Para andarnos enredando, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad? ¿Para qué sufrir?
Habemos gente más complicada que otras. Yo me considero que hay veces que cuando traigo enredado algo en el cerebro, el otro día decía que llego y me meto a bañar y puedo estarme bañando un minuto completo, tres minutos, y ni siquiera me enjaboné de que digo, porque me quedé pensando.
Claro. Fíjate qué curioso. El baño es un momento muy importante porque es un momento que tenemos como de pausa y allí empezamos a reflexionar cosas. Lo malo es que empecemos como a enredarnos la cabeza con cosas de como, claro, pero hay un problema, nadie me quiere, me quieren sabotear, todos me odian. Lo bueno es cuando empiezas a encontrar soluciones. Entonces, complicarse la vida es darle vuelta sobre lo mismo sin que haya un cambio o una salida de ese mecanismo de pensamiento, ¿no? Se nos va enredando la cabeza y lo malo es que sí se hace un mecanismo de pensamiento donde te acostumbras a enredarte la cabeza y después ya no puedes pensar derecho, ¿no?
O sea, ya es tu forma de disque resolverlo.
Exactamente, y de eso va el libro, ¿no? Reconocer formas que tenemos de resolver que realmente nos están complicando más.
Oye, Mario, yo sé que mucha gente que nos está escuchando pero es que no sabe mi problema. No, es que no tiene idea la bronca que traigo yo. No, es que mi esposa, no, es que mis hijos, no, es que mi jefe, no, es que tal. ¿Realmente cualquier cosa se puede solucionar si sabes cómo hacerlo?
Sí, le vamos encontrando. Mira, hay dos cosas. Una, las que se deben de solucionar, y otra, las que tienes que acostumbrarte a vivir con ellas. Las que tienes que acostumbrarte a vivir con ellas son las que no se pueden cambiar. Por ejemplo, la muerte de alguien. Eso no tiene solución, entonces hay que acostumbrarse a vivir, aprender a vivir con esa ausencia. Pero problemas económicos, de pareja, con los hijos, en la chamba, cosas que yo tengo, algún hábito, algún tipo de cuestión de conducta, por supuesto que se puede cambiar si tenemos la perseverancia y el método adecuado para hacerlo, ¿no?
Tú como psicólogo, ¿cuál ha sido como el problema más recurrente que ves en tu consulta, que ves con tu gente, que ves en tus investigaciones, que dices, híjoles, este problema en específico o este tema en específico es el que más broncas nos genera a todos?
Fíjate, hay uno que es, y lo hablo en el libro, que es el pensamiento blanco-negro, todo o nada. Todos me quieren o todos me odian. ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? ¿Esto es bueno o esto es malo? Porque entonces las personas con este mecanismo de pensamiento vamos dando tumbos de un lado a otro. Entonces, si por aquí no, entonces por allá. Pero como por allá no fue, entonces tiene que ser por acá. Entonces, vamos de prendido a apagado y eso nos da muchísimos problemas, ¿no? Yo he tenido pacientes que me han dicho, le digo, oiga señora, ¿por qué no regaña un poquito menos a su hijo? Ah, o sea, ya no le digo nada. No, espéreme, no le estoy diciendo que no le diga nada, que lo regañe un poquito. Por eso, usted me está diciendo que no le diga nada. No, yo no dije eso. Pues esto es lo que usted está diciendo, que lo deja hacer su santa voluntad. Entonces, allí en ese pensamiento blanco-negro, o le digo todo lo que le tengo que decir a mi pobre hijo, o entonces que haga su vida y que crezca como una remolacha por ahí en el campo, ¿no? No se trata ni de una ni de otra, sino de ir como mediando y dosificando para encontrar el punto. No es el medio perfecto, pero sí para encontrar el punto justo donde nos funcionen las cosas.
Los famosos grises.
Exacto. Que no son tan grises, que me lo hablo también en el libro, que no son tan grises, sino pueden ser otros colores. No tiene que
un
ser
gris. Bellecito.
Un rojito, ¿no? Verdecito, pálido.
Una noche. Noche de miércoles, como dices, fuchsia, yo soy fuchsia, ¿no?
Exacto, el chiste es que a mí me haga feliz, que me haga sentir bien, y obviamente mucha gente también piensa que la felicidad es que todo me valga gorro. No, ser feliz implica que los míos también sean felices, que las personas que me topo sean felices, y eso también me da mucha felicidad. No es nada más para mí, los demás que se amuelen, para nada.
Está fantástico. Señores, está aquí Mario Guerra, vamos a hablar, bueno, está platicando ya de su libro No te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz, y estoy seguro que hay mucha, mucha información para todos los que de repente nos enredamos, nos preocupamos, no sabemos cómo salir, y me encantó ahorita lo que dijo. ¿No será que ya hicimos de un hábito de cómo revolvemos todo y cómo hacemos una madeja de estambre en nuestro cerebro, que ya es tu forma de disque resolver las cosas? Pues ahorita lo vamos a descubrir.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, seguimos con Mario Guerra y está muy interesante el tema de su nuevo libro, se llama No te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz. Y Mario, ¿cuáles son los principales mitos que hacen que no seamos felices?
Mira, este libro nos habla también del cambio. Okay. Mira, hay unos mitos que no nos dejan cambiar. El primero de ellos, el más simple, es que la gente no cambia. Y luego te lo dicen. Vamos a pensar que tú dices, no, ahora sí ya voy a llevar una vida más propia, ¿no? Entonces ya me metí al gimnasio, quiero comer más sano, me voy a dormir temprano, me levanto en la mañana bien, ya más sanito. Le cuentas a alguno de tus cuates, a algún familiar, oye, ¿qué crees que voy a hacer esto? Y te empiezan a decir, ¿para qué haces eso? Ni vas a hacer nada, yo te conozco. Ahorita estás muy que el gimnasio, muy que la comida sana, al rato te comes la garnacha, al rato ni vas a ir, nomás te gusta que te vean la cara y pagar de gratis. ¿Sabes qué? La gente no cambia, ya naciste así. Ya el que nace barrigón, aunque lo fajen de chico. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Tenemos muchos dichos que hablan del no cambio. Entonces, claro, ¿quién quiere ponerse a cambiar cuando te dicen que la gente no cambia? Entonces, claro, nadie quiere ir, en grandes comillas, a tirar su dinero con un terapeuta, a tirar su dinero con un libro, porque dice, nada me va a hacer cambiar. Pero eso es un gran mito. Sabemos perfectamente bien que las personas pueden cambiar. Incluso ya hoy sabemos que hasta temas de personalidad, temas que han venido por años, se pueden empezar a cambiar con la metodología adecuada y con la perseverancia adecuada. Es el primer gran mito.
O sea, entonces, ¿la gente sí cambia?
Sí cambia, por supuesto que cambia. Lo que pasa es que, mira, en un proceso de cambio, uno siempre tiene recaídas. Si te metiste al gimnasio y vas las primeras dos semanas, todos los días a las 6 de la mañana a correr y hacer pesas, un día por alguna razón no te levantaste. Y entonces dices, no, también que iba yo, ya eché todo a perder, mira nada más, qué barbaridad. Y entonces te sientes muy mal y muy culpable. Y entonces en lugar de decir, bueno, pero mañana voy, no, pues ya entonces que me lleve la fregada, ya ni voy a hacer nada, yo no nací para esto. Tenía razón mi compadre que me decía que no cambiaban, ellos me conocen mejor que yo. Entonces saber que hay retrocesos y que hay avances en el proceso de cambio nos hace pensar, a ver, no es que la gente no cambie, es que esto es natural cuando voy en este proceso de intentar ser más paciente, menos explosivo, más cariñoso, menos frío, menos distante. Es un proceso natural. Entonces, okay. Ese es uno de los mitos. Otro de los mitos, cuando le cuentas a alguien tus problemas que tienes, qué si con la pareja, qué si con la chamba, qué si con los hijos, te dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres bien bruto. Eres bien bruto porque sufres, porque quieres. Yo que tú... Y ahí te dicen, renunciaba, me divorciaba, adoptaba, lo regalaba, me dormía, me despertaba, me iba, me quedaba, te dan una clase de soluciones. Y entonces te pones a pensar, claro, entonces soy bien tonto, porque es tan fácil cambiar, me están dando todos los consejos, pero no es tan fácil como eso. No es tan fácil como que alguien te diga, lo que pasa es que tú no te quieres, ese es tu problema, tú no te quieres, por eso no cambias, te gusta sufrir. Y tú dices, pero a mí no me gusta sufrir. Pero como te enredas en problemas, dices, claro, a lo mejor resulta que ni la gente cambia, que soy bien bruto y encima me gusta sufrir. Ahora resulta que descubrí que soy masoquista. Y no es cierto, a nadie le gusta sufrir. A veces vamos sufriendo por tomar decisiones equivocadas. Entonces, esos serían los grandes mitos que nos impiden cambiar, que si los empezamos a observar, decimos, bueno, no me gusta sufrir, la gente sí cambia y yo no soy ningún tonto, ¿no? Simplemente que hay un proceso donde todo lleva una secuencia de pasos y hay que tener perseverancia.
Está fantástico. Y ahorita que dijiste, la gente sí cambia, yo creo que es un tema mucho de parejas, ¿no? Que no va a cambiar, sí va a cambiar, es que si te engaño, que eso me gustaría invitarte otro día para hablar de ese tema en específico, uh-huh. Porque eso pues se puede ampliar muchísimo.
Claro.
Y ahorita que estás hablando de no complicarte en la cabeza, ¿cómo podemos empezar a deshacer esa madeja de pensamientos que tenemos a veces en el cerebro y que nos complicamos, pues algunos todo?
Sí, mira, es como voltearnos a ver un poquito, a ver, ¿cómo pienso yo? ¿Cómo resuelvo los problemas? Y la pregunta es, ¿y de veras los resuelvo o los enredo más? Porque hay personas que culpan al mundo. Llegan pacientes conmigo y me dicen, Mario, es que mi mamá, mi hermano, mi pareja, mi papá, mis compadres, mis compañeros de trabajo, todo mundo me complica la vida. Y yo soy víctima de eso. Y yo les digo, vamos a imaginarnos que tienes el 1% de responsabilidad en este problema, solo el 1%. Vamos a pensar cuál es y vamos a trabajar sobre ese. Es decir, jalar un primer hilito de la madeja para ir viendo cómo tú estás colaborando a enredarte en los problemas. Yo lo que les digo a las personas, no solamente tienes que pensar qué vas a hacer para resolver tu problema, qué tienes que dejar de hacer para evitar que el problema se siga empeorando. A lo mejor tienes que dejar de azotar puertas. A lo mejor tienes que quedarte un poquito más callado cuando ya la bronca estaba bien con una persona que le dices, bueno, pues ya vamos a estar bien, órale, pues sí. ¿Ya?
Pero no sé qué.
Sí, exacto.
Pero que sí quede bien claro, sí. Madre.
Ahí viene el rematito y digo, eso lo tienes que dejar de hacer. Si ya estaban en paz, ¿para qué sales otra vez a picarle con el rematito de acuérdate que lo que me hiciste? Entonces, ese tipo de cosas nos van complicando. Hablo en el libro de la autoestima, por ejemplo. Uh-huh. Que las personas creen que tienen que hacer cosas, ese es un buen ejemplo, para subir su autoestima. Y yo les digo, la autoestima es natural que la tengamos normalita. Cuando nacemos y empezamos a crecer como niños, un niño normalmente no dice, híjole, los demás niños son mejores que yo. Eso lo empiezan a decir como a los 5 o los 6 años de edad, cuando ya les enseñamos los papás que ellos supuestamente son más o son menos que el resto, pero se dejan de ver como normalitos. Entonces, la autoestima, yo pongo esta analogía. Imagínense que tienen una cubeta llena de agua y una bola de unicel. Si echan la bola de unicel al agua, ¿qué hace?
Va a flotar.
Va a flotar. ¿Qué hay que hacer para que la pelota se mantenga abajo? La tomas, metes la mano y la sostienes ahí. Pero para que esté abajo, tienes que tener la mano metida en el agua sosteniendo la bola. Si la sueltas, va a volver a flotar. Esa es la autoestima. Todas las cosas que nos decimos cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, lo que creemos que tenemos que ser, hacer o decir para ser buenas personas. Entonces, como no somos perfectos, voy manteniendo con estas frases de no sirvo para nada, yo no valgo, soy bien bruto. Por ejemplo, las personas de baja autoestima, de pronto cuando se equivocan o les va mal, dicen, pero más merezco por idiota, eso me pasa por andar confiando. ¿Sabes qué? Qué bueno que me pasó para ver si así me quita lo idiota, a ver si así sufriendo aprendo.
O sea, ahí estás agarrando la bola de unicel y
pero
así,
la estás pisando.
Sí, sí, la cubeta, ¿no?
Ya hasta la sumergiste al manto freático de la tierra, ¿no? Porque dices, a ver, deja de decirte estas cosas, date cuenta lo que te estás diciendo. Y las personas piensan que es muy normal. Y si yo le pregunto a las personas, ¿dónde aprendieron a hablarse así? A veces no encuentran el origen. Te dicen, pues es que siempre me he dicho eso. Y seguramente fue en la infancia donde empezaron a rascarle, donde empezaron a recibir estos mensajes, ¿no? De cuando éramos niños, que su mamá les decía cuando estaban desenvolviendo un dulce, mira nada más, pareces muerto, no puedes hacer las cosas bien, todo se te cae, tienes manos de mantequilla, eres muy lento. Entonces yo me voy quedando con esas ideas y son esas voces que vienen que también van sumergiendo esa pelota de la autoestima sana.
Entonces cuando de repente te sientes con una autoestima baja, lastimado, ya sea por lo que te dijeron, por tus creencias o por lo que tú mismo te estás diciendo constantemente, sí, o creyéndole a los demás, no tendrías que hacer algo extra, sino simplemente dejar de creer eso y dejar de pensar en que eso es real.
Dejar de decirte esas cosas, dejar de castigarte, dejar... Yo no digo que después digas, porque las personas que luego quieren subir la autoestima empiezan a decirse, pero soy excepcional, soy único, soy maravilloso, no importa que me equivoque, soy humano. No, no se importa que te equivoques, pero tampoco importa tanto como para hacer una tragedia, ni importa tampoco para que no aprendas de esa equivocación, que eso me lleva a lo que hablamos hace rato, ¿no? El pensamiento blanco-negro. Yo siempre he dicho que todo importe lo que tenga que importar. Si lo que tiene que importar, porque todo importa, luego hay personas que dicen eso no importa, no se importa, a lo mejor importa muy poco, pero de qué importa, importa, porque si no importara, pues ni caso le hacías.
Claro.
Si algo importa más de lo que tiene que importar, entonces nos va a dar ansiedad, nos va a dar angustia. Y si algo importa menos de lo que tiene que importar, lo vamos a descuidar. Entonces, vamos viendo cuánto importa cada cosa y qué podemos hacer con eso que importa. Como dije, si es para modificarse o si es para aprender a vivir con eso porque no está en nuestras manos cambiarlo.
Oye, está increíble, tienes toda la razón, ¿no? Es como, todos somos humanos, bueno, yo lo estoy leyendo así, es eres persona, te vas a equivocar, pero todo lo que te dijeron antes, algo negativo, no es real, y mucho menos que tú lo estés repitiendo y repitiendo y repitiendo, es como, vuélvete a poner, yo pensaría ahorita, si estuviera en ese problema de autoestima, diría, vuélvete a poner en el justo medio de donde eres, una persona normal que tiene errores y que tiene muchos aciertos.
Eres normalito, ¿y cómo son los normalitos? Pues normalitos. Mira, un niño de baja autoestima, y lo digo mucho porque ahí empieza la autoestima, pero también los adultos. Un niño de baja autoestima llega al patio de la escuela y se va a sentar un rincón. Ahí va a estar viendo a los demás sentado, aislado, en lo que yo llamo la periferia de la vida. Cuando te vas a la periferia de la vida, la mayoría no está ahí. Y en la periferia de la vida te vas a encontrar a otro que es como tú, que tiene baja autoestima. Y tú dices, bueno, aunque sea que se acompañen los dos, ¿no? Ya que no tienen amiguitos, que se hagan amiguitos entre ellos. No, eso es muy mala idea, porque los dos se van realimentando su baja autoestima. Empiezan a decir, somos diferentes, nadie nos quiere. Y lo peligroso es que en las periferias de la vida van a llegar personas maliciosas que van a buscar personas aisladas. Lo hacen los depredadores en la selva. El león va a buscar al animalito más indefenso, que esté solitario, separado de su manada, para atacarlo, porque es más fácil hacerlo. Entonces, yo digo, vamos a sentirnos como somos, más normalitos, ¿no?
Sí, irte al centro del patio.
Exacto.
¿Qué haría un niño normal en un recreo? Pues tratar de jugar.
Sí, yo quiero jugar, y lo dicen. O sea, yo quiero jugar, no espera que lo escojan.
Claro.
Yo quiero. Entonces, muchas personas de baja autoestima no dicen yo quiero, están esperando que los vayan a buscar, pero como no los van a buscar porque van a buscar a los que dicen yo quiero, dicen, claro, ahí está, nadie me quiere, no tengo amigos.
Y si levantas la mano y dices, oye, yo quiero jugar, y esa bolita en la vida te dice, no, ya estamos completos, entender que no es por ti, sino que posiblemente ellos ya están completos y hay otros grupos que quieren jugar.
Claro.
O sea, no pensar que tú lo hiciste mal o que tú vales menos porque ellos no quieren jugar.
Ahí empezamos con eso, y eso lo llevamos a la vida adulta también, y en la vida adulta también nos vamos relacionando así, ¿no? Hace rato hablabas un poquito de los temas de pareja, que hablaremos de ellos otro día, pero también la gran mayoría de los problemas de pareja no son problemas de pareja, son problemas individuales que llevamos a la relación de pareja. Llevamos baja autoestima, llevamos resentimiento, llevamos ansiedad, llevamos frustración, llevamos reactividad, y todo eso va a descomponer. Muchas personas equivocadamente van a terapia de pareja cuando lo que tendrían que hacer es buscar terapia individual para arreglar esos problemas, para desenredar el pensamiento y darse cuenta que eso que han pensado toda su vida y que lo ven tan natural, no siempre está normal y no siempre les ayuda. Esa es una gran ventaja que podemos tener. Y ahí es el inicio, y es lo que el libro propone. Voltéate a ver, no te compliques, y mira lo que estás haciendo que no te ayuda, para que dejándolo de hacer, empieces a tener un camino hacia una vida más feliz. Y como dije, la felicidad no es que los demás no importen, es que todo importe lo que tenga que importar.
Está fantástico, qué interesante escucharte, mi querido Mario. Está increíble. Bueno, el libro ya está en todos lados, ¿no?
Ya está en todos lados, está en digital y ya también está en audiolibro también.
¡Ah,
entonces,
qué padre!
Pues ya viene en tus tres formatos, impreso, digital y audiolibro, pues ya no hay manera de no leerlo, escucharlo o verlo, ¿no?
Fíjense que yo entré hace poquito al mundo de los audiolibros, no había escuchado un libro, y es fantástico, porque sí, la gente que vienes en el coche, vienes en el transporte público, tal, te pones tus audífonos y a veces no puedes ir leyendo, sobre todo si vienes manejando o haciendo algo, y en serio te va contando, te va diciendo, y vas acabando libros. Te di un libro muy grande que tenía que terminar y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y tenía 2 semanas y me salía a correr. Yo corro todos los días, bueno, ahora no porque traje un esguince, pero salí y me puse mi audiolibro, y el libro que me hubiera costado mucho trabajo de terminar en unas sentadas, la pasé fantástico y me lo iba contando. Y es más, ya quería los siguientes libros en audiolibro también. Entonces, como ahora sí que el formato que a ustedes les funcione,
el que les funcione,
un
que
libro
les guste
normal
más.
Un libro digital, un audiolibro, no te compliques, desenreda tus pensamientos y sé feliz. Es de Editorial Aguilar, evidentemente de Random House, y es Mario Guerra el autor. Y Mario, también sé que haces muchos talleres, cursos los fines de semana.
¿Sí?
Que yo creo que te pueden abrir mucho las puertas para ir mejorando.
Claro,
cuéntame
eso,
de esto.
Sí, los espacios de los talleres son espacios donde trabajamos temas de parejas. Por ejemplo, tengo el domingo un taller de parejas donde pueden las personas darse cuenta cómo están comunicando y cómo pueden comunicarse diferente. Tengo de autoestima, tengo para el perdón, tengo de pérdidas. Hay casi para cualquiera de los grandes temas importantes, muy parecido a lo que viene en el libro, pero lo pueden vivenciar en un taller. Si quieren buscar espacios para mis talleres, en la página de mis amigos encuentrohumano.com, ahí en encuentrohumano.com encuentran toda la información de los talleres, para que también sea una muy buena puerta de entrada hacia tener una vida más plena y más feliz, reparando estas cosas que nos van enredando la vida.
Encuentrohumano.com, entren ahorita, encuentrohumano.com, busquen qué taller les funciona, chequen sus fechas, chequen cuando lo imparte Mario.
Así es.
Y seguramente estos talleres, yo creo que hay mucha gente ahorita, por eso estamos tan preocupados por trabajar en nuestro bienestar, aprendiendo cosas nuevas, viendo qué estamos haciendo mal, viendo cómo podemos mejorar nuestras áreas de oportunidad. La vida se vive una vez, hay que disfrutarla. Qué terrible estarla pasando mal, quejándote, peleándote, llorando, mentándote. En serio, yo creo que por eso, afortunadamente, cada vez esta información y estos talleres han ayudado mucho. Y bueno, y de la mano de Mario Guerra me parece fantástico. Gracias, Mario.
Muchas gracias. Perdón, nos vamos el sábado en Mérida, en la Feria del Libro de Mérida. Ahí voy a estar a las 4:30 de la tarde en San Luxumal. Ahí nos vemos en Mérida.
Vas a estar presentando el libro y después firmando
fotos y toda la cosa. Ahí voy a estar.
Perfecto, ya lo saben.
Ya estamos.
Buenísimo. Gracias,
gracias,
Mario.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.